Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 22 de noviembre del 2018, desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 26 grados. Tarde de jueves y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM, para promover una cultura científica, tecnológica, que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves trataremos temas que involucran la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Alexander Berrío y en compañía del profesor Jorge Castillo, hoy los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido siempre a este espacio.
Alexander, buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes que nos escuchan por ITM Radio, también las personas que nos ven por Facebook. Muy contento terminando ya el año con Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Claro que sí. También saludamos especialmente hasta ahora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Claro que sí, Alex. Comenzamos con un poco de ciencia y es que hay 5 ventajas genéticas que la mayoría de la gente no tiene. La ciencia ficción está repleta de superhéroes que tienen dones sobrenaturales. Pero lo cierto es que algunos humanos comunes y corrientes también tienen poderes especiales y muchas veces no lo saben. Estas ventajas surgen gracias a la mutación genética, un proceso natural que va alterando nuestro ADN. Así como algunos heredan enfermedades genéticas, otros tienen más suerte y heredan genes que le dan capacidades inusuales. Entre esas están visión submarina perfecta, tolerancia al frío, menos horas de sueño, huesos más densos y adaptación a las alturas.
En otras noticias, Google planea usar globos para ofrecer internet en África. Llevar internet rápido y generalizado a las zonas rurales de África ha resultado ser un problema para las empresas que lo han intentado y que en su mayoría han fracasado, con estrategias que van desde drones hasta satélites. Ahora una empresa hermana de Google dice que tiene la respuesta: globos. Loom, desarrollado por Google, se asoció a Telcom Kenia Limitada para crear una red de globos gran altitud para proporcionar conexión a la población de Kenia a partir del próximo año. La recompensa para Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, es la oportunidad de beneficiarse de la publicidad y otros negocios vinculados a llevar la web a más países del África subsahariana, donde cientos de millones de personas carecen de acceso a la red.
Jorge, continuamos con noticias de internet y es que con el auge de internet y los dispositivos móviles, los padres contemporáneos se hallan a menudo en la necesidad de tomar medidas de seguridad en línea para sus hijos. Dudas como la edad en la que debería usar redes sociales un menor o cómo monitorear sus actividades en línea son cada vez más frecuentes. Según un estudio del Centro Nacional de Consultoría, 9 de cada 10 padres creen que es su derecho acceder libremente a las cuentas de las redes sociales de sus hijos para protegerlos, pero a la hora de la verdad solo cada 4 de 10 lo hacen. La encuesta realizada a 1040 personas en Bogotá, Cali, Medellín, la Costa Caribe, los Santanderes y el Eje Cafetero muestra las opiniones de los colombianos sobre internet en materia de seguridad.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, y hoy nos encontramos con los estudiantes Stephanie Cuervo, Joja Marín, Juan David Betancourt y Juliana Royave, integrantes de los laboratorios Movitech, Ecolab, Conexiones y Big Bang, realizados por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Comencemos, Alex, presentándolos también, dando una característica de los laboratorios de ideas que tiene el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y es que logra juntar a estudiantes de diferentes carreras. Están personas de las tecnologías administrativas, están jóvenes de acabados arquitectónicos, carreras profesionales como ingeniería biomédica. Entonces podemos comenzar. Stephanie.
Hola, mi nombre es Stephanie Cuervo. Estudió ingeniería biomédica y en mi caso participé en el laboratorio de Big Bang, que es sobre la ciencia y los avances que puede llegar a usarse para el beneficio de la sociedad.
Muy buenas tardes, mi nombre es Steven Marín, soy estudiante de la tecnología en costos y presupuestos. Este semestre estoy participando de forma activa en Movitech.
Buenas tardes, muchachos, mi nombre es Juan David. Este semestre estuve participando en el laboratorio de Ecolab con el profesor Jorge. Básicamente era pues como tomar conciencia de las, ¿cómo poder explicar? Como de las, sobre los temas pues como que se puedan, profe, ayúdame.
Todo pues, lo relacionado con el medio ambiente.
Exacto, es como, y, pero quiero referirme es como a la, al uso de las cosas en cuanto a para mejorar.
Cuando hablábamos de las huellas ambientales.
Exacto, puede ser ese entonces el ejemplo que quiero dar. Es como tomar conciencia más de instrumentos y de actitudes también, de pronto decisiones que puedan cambiar pues como en sí toda la, como la perspectiva y el de lo que tenemos sobre el ahorro, profe, sobre la, que hemos, la, no, en sí es conciencia, es como tomar conciencia de todos los espacios que se puedan reutilizar de pronto también.
De eso vamos a hablar un poco más adelante, Juan, pero también haces parte de otro laboratorio.
Ah, sí, señores, sí, también pues como con la Big Bang, con la profesora Laura, pero hoy en sí ya tenemos como una representante, no creo que haya decir mucho sobre eso.
Ahí se pueden complementar, ahí se pueden complementar.
Sí, sí. Todo nos sirve.
También puedo complementar a Juliana con un 2.
También.
Buenas tardes para todos, mi nombre es Juliana, soy estudiante de gestión administrativa, hago parte del programa de la U en mi barrio, pero me siento muy de la institución. He participado en 2 de los laboratorios que se llevaron a cabo durante este semestre. Estuve en Conexiones Labs y en Movitech, esos 2.
Claro que sí, y les ha parecido muy buena la experiencia que nos cuentan.
Para mí un laboratorio es un espacio donde puedo interactuar con personas de otras carreras, donde puedo tener una visión más amplia de lo que es el mundo, donde puedo aplicar cosas de la tecnología que estoy estudiando y donde me puedo sorprender con las actividades manuales, por ejemplo, que estuvimos haciendo.
Sí, además de eso, pues también es una manera de compartir de una forma como más amigable con lo que es la ciencia, la tecnología, la cultura. Nosotros acá hacemos varios recorridos culturales en el cual nos juntamos todos los laboratorios. Nosotros compartimos sin querer, queriendo, vamos compartiendo de lo que va haciendo cada laboratorio y nos vamos nutriendo unos a otros.
Y también es como un espacio donde se pueden compartir los diferentes puntos de vista como sin miedo. Como todos somos estudiantes, entonces todos estamos aprendiendo de eso.
Me gustaría mucho, ya que nos adentramos a por qué participar en estos espacios que ofrece el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, son importantes para la universidad, para ustedes como estudiantes. Cuando uno dice yo soy estudiante de ingeniería biomédica, en primer semestre estoy viendo cálculo, estoy viendo todo lo relacionado con mi carrera, pero me ofrecen otra perspectiva, otros temas como es el cine, la cultura, el medio ambiente, son importantes, o ustedes dicen van por el camino que no es.
Yo creo que son muy importantes, porque aparte de que juntan más la comunidad y nos hacen sentir más parte de la institución, también nos ayudan a conocer muchas otras partes. Por ejemplo, en Big Bang nos llevaron a varios sitios que realmente los conocíamos pero no les prestábamos atención, y explicarlos más detalladamente y hacernos ver que todos somos parte y todos los podemos usar o podemos acceder a esos servicios, para mí sí es muy importante.
Para mí también es importante oxigenarnos un poco y hacer unos pares o unos intervalos de lo que es la rutina académica, de tanta lectura, de tanta metodología pues de clase, y de pronto tras media horita o una hora de haber estado viendo una película o escuchando unos compañeros exponer y retomar tu materia de cálculo o estadística, ya la sentías como si hubieras dormido toda una noche. Esas experiencias las viví yo.
Bueno, y hoy en nuestra pregunta del día tenemos: ¿qué es lo primero que te imaginas cuando escuchas ciencia, tecnología y sociedad? Recuerde participar para que vamos interactuando. Hoy nos encontramos con los estudiantes e integrantes de los laboratorios Movitech, Conexiones, Big Bang y Ecolab. Para que sigamos hablando, yo quiero como preguntarles, ¿cómo fue la decisión de ir a los laboratorios? Pues, como decía el profe ahorita, uno está en la universidad como para ir a las materias pues de la carrera en sí, y muchas veces a uno como estudiante le da pereza ir a las mismas carreras. ¿Cómo fue decir, bueno, sí, me voy a dar la tarea de ir a las 12 del día, a las 10 de la mañana? ¿Cómo fue eso?
Bueno, pues mira, básicamente cuando a mí me lo plantearon como tal lo que era cada laboratorio, yo dije, me suena interesante, porque le quería encontrar un poco más de sentido, por ejemplo, en el caso de Movitech, a como a las películas, a ver qué había detrás de eso, cómo era su historia, hasta dónde llegaba, le quería encontrar mucho más sentido, y yo dije, bueno, vamos a ver qué es, y yo dije, vamos con todo, porque el sentido se lo encontramos, y me di cuenta que no solamente era ahí, me di cuenta que también existía Mundos. En ese caso también estuve en Mundos. En Mundos fue un poco diferente, yo no esperaba encontrar tanto. Fue para mí una sorpresa, porque a nivel cultural me nutrí no solo de lo que es de acá, de nuestra tierra, sino de afuera. Tenemos algo con Alianza Pacífica, y con eso pues básicamente nosotros siempre nos estamos nutriendo de la información de afuera, desde la economía, su cultura y como tal todas sus costumbres.
Yo quisiera también preguntarle un poco a Juan, porque él llegó a los laboratorios ya cuando habían comenzado, pero ha sido un estudiante muy activo en torno a todas las actividades que ofrece el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Comenzaste en la tertulia, ¿cierto?
Sí.
Y ahí fue donde conociste los laboratorios. Cuando llegaste y te hablamos nosotros de, mira, ahí Big Bang se ofrece en tal horario y también hay Ecolab. Cuando llegaste, ¿encontraste un sitio donde deberías quedarte o dijiste, no, aquí no vamos por el camino que es y no voy a volver?
Profe, pues la verdad, se podría decir que no fue mi decisión el entrar, porque como si recuerdas, yo lo busqué pues como para las horas de labor, y aún así pues no es algo que uno decide, simplemente como algo que se debe cumplir, pero aún así ya después de haber estado adentro, es una muy buena idea haber preguntado pues como exactamente por estos grupos, porque profe, la verdad, he aprendido que da miedo. Pues he tenido más conocimientos diferentes pues como sobre los temas que se maneja tanto en Ecolab como en el Big Bang, y es algo que yo no tenía pues como pensado hacer, pero ya que estoy acá no me van a sacar.
Vamos a escriturar un puesto en laboratorio,
sí,
de fraternidad.
Sí, más bien.
Yo quiero preguntarles algo, ya que nos hablaron de los laboratorios, yo quiero que nos cuenten un poquito, ¿qué definición tienen ustedes sobre la cultura? Stephanie, que no ha hablado casi.
Para mí, la cultura es un conjunto de comportamientos que cada quien tiene en base a su crecimiento y cómo lo hayan criado. Para mí, cualquier tipo de cultura debe ser aceptada, porque tú no sabes cómo se lo implantaron a la persona. Por ejemplo, hay muchas personas que juzgan la cultura islámica por los radicales que son. Para mí eso no debería ser así, porque tenemos que tener en cuenta que ellos crecieron con esa cultura. Así como nosotros crecimos en un mundo más abierto, ellos crecieron en uno más dogmatizado. Entonces para mí la cultura es la manera que se muestra la persona como es, sus raíces.
Okay. ¿Alguno tiene otra definición sin irnos a las definiciones de la UNESCO o de la RAE? Es algo más desde lo personal.
Algo que uno crea.
También hace parte de una serie de comportamientos o de actitudes que le dan el carácter a una sociedad. Y en Colombia, por ejemplo, y en la Alianza Pacífico en específico, encontramos que habían similitudes en nuestras culturas por la posición geográfica, por la historia evolutiva que hemos tenido como pueblos andinos, y también que hay grandes diferencias también por las mismas condiciones, por lo geográfico y por las condiciones de vida.
De eso precisamente vamos a hablar un poco más adelante, pero me gustaría como exprimir un poquito más esto de la cultura, y precisamente ubicándonos nosotros en el ITM y en la biblioteca, pues, que trata todo el tema de la cultura tecnocientífica. Es importante entonces hablar de, en un mismo escenario, de ciencia y cultura, ¿o deberían ir aparte?
No, para mí deberían ir juntos.
¿Por qué?
Porque si bien la ciencia es la forma en la que llegamos a nuevos conocimientos, siempre se tiene que tener un poquito de cultura en eso, porque primero tienes que ver los diferentes puntos de vista saliéndote del tuyo, y eso implica que a algunas personas les vas a chocar esa cultura. Entonces para mí es como que se complementan. Está la parte inteligente, pues la parte mental, y la parte como persona, y esas siempre deberían ir juntas, pues enlazadas. No sé si se entiende el punto.
Sí.
¿Alguno si se ve muy enredado?
Otro que queda.
Agregaría, sí, que...
Dale, tranquila.
Agregaría que la una va demandando de la otra. En la medida en que se va desarrollando la cultura, se van teniendo nuevas demandas a nivel científico. Y cuando nace una revolución científica, un artefacto, un descubrimiento científico, de una vez la cultura tiene que asumirlo, implementarlo e incorporarlo en su diario vivir.
Sí, mira, complementando lo de la compañera, es súper importante saber hasta qué punto puede llegar la ciencia dependiendo de la cultura. No va a llegar lo mismo, digamos, en Perú, por ejemplo, que son muy arraigados a su tierra, a sus creencias, a sus principios, a, digamos, Colombia o Estados Unidos. Un ejemplo muy claro es la vestimenta, cómo tinturan todavía la ropa. Un ejemplo, en Perú nos dimos cuenta, en mundos, todavía la tinturan con animalitos, o sea, con insectos. Los matan y meten ahí la ropa y la tintura, mientras nosotros acá nunca hemos pasado ni siquiera por eso. Eso se pasó, pero ya en la época inca, pero eso fue muy lejos. Entonces es dependiendo como tal hasta qué punto llegamos, que va de la mano.
Ahora que Stephanie tocaba un punto sobre respetar todas las culturas, ¿cómo hace uno para respetar una cultura a la cual de pronto no puede estar de acuerdo? Pues sabemos que todas las culturas no compenetramos con esa cultura. ¿Cómo hacer uno para decir, bueno, sí, está bien la cultura de esa persona?
Yo creo que para poder hacer eso sería importante pensar que no es ni bueno ni malo, sino diferente. Porque así se acepta mucho más fácil. Todos tenemos diferencias, y aunque muchas veces choquemos con la diferencia de otra persona, lo respetamos porque respetamos a esa persona como tal. Es como ese valor base que a todos nos enseñan, como respeto tu opinión pero no la comparto. Entonces yo creo que eso es lo más importante. No porque, por ejemplo, una persona llegue y te diga, no, yo soy judía, y tú no la conozcas, y solamente porque te diga eso ya lo vas a juzgar. No se puede. Es como ese respeto base que ya hace, que luego la persona hace, si sigue o no. Porque por más católicos que nosotros seamos, nosotros no vamos a llegar donde un islámico o donde un judío a querer ponerle nuestra religión, pues centrándonos en la religión, en esa parte de la cultura. Entonces, porque, pues es eso, es aceptar esa diferencia. Es el que tú tengas una cultura diferente no te hace mala persona. Entonces, mientras tú conoces a la persona, ya tú decides si la respetas como tal o no la respetas.
Muy bien.
Yo les quiero preguntar, en los laboratorios que ustedes han participado tanto y que les gusta tanto, ¿qué ideas hacen relación a la ciencia, la tecnología y la innovación? ¿Los corché?
No.
Nos estábamos mirando como, ¿quién va a hablar?
¿Quién va a hablar?
O hacemos acá con la dedocracia.
Por ejemplo, con relación a la tecnología, es la forma de los conocimientos ponerlos en práctica para el mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano. Cuando hacíamos un recuento de la historia arquitectónica de lo que es la región andina o los cuatro países que pertenecen a la Alianza Pacífico, encontramos, por ejemplo, la forma de construir de los incas, cómo se fue expandiendo desde Perú hasta México y cómo tras la colonización española se incrementa el uso de las tejas de barro en las construcciones. Entonces ahí vemos como la técnica de construcción y las tecnologías del cocido pues atravesaron nuestra cultura y atravesaron nuestra geografía.
A mí me gustaría hacer ya un paréntesis chiquitico antes de ya entrarnos en la Alianza del Pacífico y sobre todo para que nos cuentes cuáles son esos cuatro países que hacen parte de esa alianza y hablar un poquito más de lo que ya nos vienes contando. Voy a hacer una especie de lectura de unas frases. Yo creería que la respuesta para todas es que sí, pero me gustaría más que todo que me hablen el por qué. El conocimiento científico nos es útil en la comprensión del mundo, sí.
Sí.
Pero la respuesta que queremos es ¿por qué? Por ejemplo, podemos hablar desde Ecolab, desde culturas del mundo, desde Big Bang incluso. ¿Por qué es importante el conocimiento científico para la comprensión del mundo?
Yo creo que en parte es importante porque la ciencia le ha dado respuestas a muchas cuestiones que nos han hecho avanzar a todos. Por ejemplo, en la época de la Revolución Artística, creo que era, cuando Galileo Galilei probó que nosotros, pues que la luna nos rotaba, en vez de, no simplemente, pues giraba así, y que nosotros no éramos el centro del mundo. Para eso se tuvo que haber tenido un conocimiento científico previo. Entonces yo creo que que es muy importante porque eso nos ayuda a avanzar, a ir avanzando paso a paso.
¿Alguno? ¿Desde Colab, desde Movitech, desde culturas del mundo?
Bueno, desde lo que es Movitech voy a hablar un poco de este. Mira, gracias a la ciencia se ha expandido como tal la cultura. Un ejemplo, el cine mexicano, que fue lo que tocamos este semestre, que nos fuimos de fondo pues como tal en esto. Gracias al cine, la cultura mexicana se empezó a expandir por el mundo, empezó a ser más conocida, dando cuenta de que desde Argentina hasta arriba Canadá y Alaska, que es el otro pedazo de Estados Unidos, podía comprender un poco más algunas cosas. Y gracias, por ejemplo, al cine, se dieron cuenta que existían algunas especies, que existía otro tipo de cosas en este país, y empezaron como a correlacionar de parte y parte para cambiar, intercambiar como tal conocimientos y así poder avanzar en ciencia, en tecnología y obviamente en sociedad y en cultura.
Y me gustaría leer esta otra para que los que no han participado nos puedan hablar un poco en las decisiones como consumidor. ¿El conocimiento científico es útil o no es útil?
Para mí sí. Yo siento un compromiso muy grande con la naturaleza y el planeta en general. Por más de que viva en una pequeña región como Medellín, yo me siento ciudadana del mundo. Y todas mis acciones siempre pasan por el filtro del conocimiento. He aprendido cómo es toda la parte cíclica del agua. entonces mi consumo de agua es súper racional. Cuando voy a comprar un producto y sé que tiene demasiados embalajes y que esos embalajes no son reciclables, prefiero comprar un empaque más sencillo. Cuando me mercamos en casa, suelo primero separar todo el material reciclable y luego ya dejar que en el transcurso de la semana solamente los desechos se vayan botando de a poquiticos. Entonces, tener conocimiento científico de sí me ayuda muchísimo en las acciones del día a día.
Juan, nosotros hablamos en Ecolab de las huellas ambientales y específicamente la muestra nos enfocamos en esa huella hídrica. ¿Consideras entonces que el conocimiento científico es importante para esas decisiones que nosotros tomamos como consumidores, sea cuando compramos un pantalón, una camisa, e incluso cuando estamos mirando las opciones de comprar un celular o de cambiarlo, cuando hablamos un poco de este tema de la obsolescencia programada, cuando un celular que te puede seguir funcionando, pero por las aplicaciones que va uno descargando, se convierte en un obsoleto, pero el dispositivo todavía puede funcionar. También la percibida de que nos sacan un diseño del Samsung, tengo el Samsung 1, pero me sacan el Samsung 2 y las mejoras son muy pocas, pero son más que todo estéticas. Es importante ese conocimiento científico, entonces, Juan, para esas decisiones en torno al medio ambiente.
Profe, pues la respuesta es obvia. Obviamente, pues como se necesita el conocimiento para poder adquirir los productos X que sean, porque teniendo pues como en cuenta el de dónde venga, profe, lo que se utilice para hacerse, para pues cuánto de cada elemento, por así decirlo, se utilizó para traer ese celular a la mesa hoy, ¿sí? Como estamos hablando de la ropa, que de lo que trabajamos con lo de la huella hídrica, la cantidad de litros de agua, profe, que se utiliza para hacer un pantalón, una camisa, un par de medias no más, con el hecho pues desde el cultivo pues como del propio algodón hasta el punto en el que se hace hasta el punto en el que se cose pues
la prenda,
exacto. Cada acción conlleva pues como a un gasto de agua, por así decirlo, un gasto. Entonces, si sumamos desde el cultivo del algodón hasta la confección, hasta el uso, hasta, no sé, hasta el hecho de ir a botarlo, porque botamos prendas y no es bueno botarlo porque lo emprendimos pues en el lab, se han gastado millones de litros de agua solamente en una prenda. Y aún así, lo que hacemos con la ropa es botarla, y no es lo correcto sería darle un uso extra después de que termine pues como su vida útil, utilizarlo pues de otra manera. Pero con el hecho de hacer de llevarlo pues a la basura, se demora. Pero ¿cuánto me dijiste que se demoraba el proceso pues como de...?
Son diferentes cuando es algodón y cuando es son fibras sintéticas, pero eso es para no adentrarnos mucho ahí porque se nos está yendo el tiempo y precisamente ya queremos hablar un poco puntualmente sobre los laboratorios.
Hay un laboratorio que ustedes llaman Mundo, el cual se centró en la Alianza Pacífica. Yo quiero que nos cuenten a los oyentes y nos cuenten a la mesa, ¿qué es la Alianza Pacífica y qué países la integran?
La Alianza Pacífica se llevó a cabo desde el 2011 y los países que participaron fueron Colombia, Chile, México y Perú. ¿Qué más nos puedes contar?
Pues mira, básicamente esta Alianza Pacífica, en el momento en el que se creó, fue básicamente para ciencia, en su momento, fue solamente ciencia. A los 2 años tomaron la decisión de no solamente ciencia, porque no hacemos un intercambio de culturas, queremos saber cómo están allá y compartir todo este tipo como de relaciones interpersonales.
Y obviamente lo más importante en estos tiempos es para la economía, es para fortalecernos como bloque económico, para crecer en cuanto a innovación y a tecnología.
Yo quiero hacerles unas preguntas ya que hablaban de ciencia. Sí, se dice que somos todos los, la Alianza Pacífica, somos un países tercermundistas. ¿Qué clase de ciencia nos puede ofrecer un país, digámoslo así, igual a nosotros?
A ver, nosotros nos hemos dedicado es a ser productores o a regalar nuestro, o a vender nuestros productos madre, nuestros materia prima. Pero los países que son del primer mundo necesariamente no tienen tantos recursos como los que nosotros tenemos. Lo que sí tienen son personas muy preparadas que ponen al servicio de otras de empresas su conocimiento.
Y maquinaria.
Y exacto. Entonces aquí estamos haciendo un esfuerzo por porque la materia que se venda sea la el conocimiento, la inteligencia.
Creatividad.
La creatividad. Entonces eso ayuda muchísimo a que la educación crezca, porque la gente ya no va a querer crecer para dedicarse a laborar como obrero, sino para instruirse y generar innovaciones que ayuden no solamente a la población más cercana, sino trascender con un producto X al otro lado del mundo.
Sí.
Yo también creo que es muy importante en este hecho que es, pues, que los cuatro países sean tercermundistas, ya que de esta forma recibimos es un apoyo. Porque si hiciéramos una alianza con países de primer mundo, ellos tendrían obviamente mucho más avance. Y al compartir el conocimiento, queramos o no, se vería una pequeña desigualdad, que podría hacer que la persona del país tercermundista se desanime un poquito. En cambio, si tú estás con un igual y ves que un que se está bajando, tú lo puedes apoyar haciéndolo subir, como mira, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Entonces yo creo que también sería muy importante ese punto.
Compartimos también un mismo idioma y sin embargo tenemos muy las fronteras muy marcadas y podríamos tener mejor calidad de vida con lo que se está llevando a cabo, que es ir bajando esos valores arancelarios para tener la oportunidad de consumir los productos que se están cultivando muy cerca, pero que por temas políticos se nos hacen muy distantes.
Juliana, tú haces relación a esta Alianza del Pacífico desde lo político, y ustedes también, chicos, desde la ciencia, desde un inicio, también desde lo económico, pero desde el tema cultural, ¿qué podemos mencionar? ¿Qué se están nutriendo estos cuatro países, Colombia, Chile, México y Perú, desde lo cultural? Cuando uno dice, bueno, Chile es un país más frío, Colombia es un país más tropical, Perú tiene todo este tema de la cultura inca y también dando pues un salto muy grande a lo que es Centroamérica con México. ¿Qué podemos hablar sobre eso?
La verdad, yo también estuve en Mundos y revisando los diferentes temas en cuanto a cultura, aunque estemos un poquito separados, los cuatro, esos cuatro países están demasiado, pues tienen culturas muy muy parecidas en varios ámbitos. Por ejemplo, la gastronomía es prácticamente idéntica con sus pequeños matices. Y en cuanto a cultura personal de cada país, esos cuatro en general tenemos unas raíces indígenas muy marcadas. En México vemos los aztecas, ¿no? Los mayas, en Perú los incas, sí. Y nosotros, tanto Chile como Colombia, también tuvimos unas raíces indígenas muy marcadas, y eso nos ayuda como a complementarnos mejor, ya que nos entendemos más fácil.
A nivel cultural también.
Perdón. Dale.
A nivel cultural también nos aporta que podemos hacer intercambios y conocer estaciones que no conocíamos, productos y estilos de vestimenta vimos.
Pero cuando hablamos del tema, por ejemplo, que me gusta bastante el tema gastronómico, esas similitudes, pero cuando uno habla oye México, la comida muy picante, cuando uno habla o escucha de Perú muy marcada con el tema del mar, ¿en qué se pueden diferenciar? O háblanos un poco desde el tema gastronómico.
A mí me tocó exponer esa parte.
Ah, bueno, entonces mira.
por eso no sabía. Aunque sean sabores muy diferentes, se basan en las mismas, en los mismos ingredientes, por así decirlo.
Bueno,
usamos las mismas especias y usamos lo mismo, solo que en México abusan un poquito del chile y de las especias más picantes. En el caso de Perú, ellos tienden a usar demasiadas especias. Usan mucho la albahaca y el cilantro. Pero una similitud que estaban en todos es el ají. Por ejemplo, el ají. Acá lo usamos más bien dulce, porque muy poquita gente le gusta picante. En México, pues no hace falta decir cómo lo usan. En Chile y Perú lo suelen usar un poquito más picante que acá en Colombia, y lo varían según el acompañamiento de la comida, como lo hacemos acá. Nosotros no a todo le echamos ají, le echamos muchas veces, mira que algunas familias le echan a la sopa, otras no. En Perú, por ejemplo, se hace diferentes tipos de ají, uno que se hace solo con cilantro y pimentón verde, y el ají que nosotros conocemos, y según lo que vayas a comer se usa, pero la base y los ingredientes son los mismos.
Le vamos a recordar a todos nuestros oyentes que nos pueden encontrar en Instagram como ITM Cultura Biblio y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural. También nos encuentran como Fondo Editorial ITM en Facebook, Instagram y Twitter, @editorial_ITM. Recuerda participar en nuestra pregunta del día. ¿Qué es lo primero que te imaginas cuando escuchas ciencia, tecnología y sociedad? Y así vamos interactuando.
Ustedes, chicos, hace un instante, pues comenzando el programa, hablaron de unas salidas y de lo importante que fueron como para abrir un poco el panorama, sobre todo de ciudad y de espacios que uno sabe que están, pero que muy pocas veces visita. Dentro de esas salidas, ustedes tuvieron una al Museo de Arte Moderno y una a Telemedellín. ¿Qué nos pueden contar de esa salida a Telemedellín, incluso a los oyentes, para que si se animan puedan ir? Porque tengo entendido que no tiene costo, o el costo es muy bajo, ¿no? Ustedes
me aclararán. Es demasiado bajo. Imagínate que para entrar a Telemedellín solamente sería, pues, como tal, pagar 5.000 pesos y te dan el recorrido. Te explican cómo hacen las películas, cómo hacen los noticieros. Además de eso, también puedes interactuar, hacer pues como el papel del locutor, también puedes hacer el papel de la persona que está ahí, pues, ¿cómo es que se llama esto? Cuando tú estás
presentando
algo, pero que no te ven, simplemente eres la voz.
Voz en off,
exactamente, y hacer un montón de cosas que la verdad es bien interesante. Y no solo esto, también conocemos una cantidad de tecnología, desde la evolución de las máquinas hasta la evolución de las televisiones. Pues, o sea, el televisor siempre ha estado como muy marcado por la ciencia y por la tecnología, y allí lo vemos muy claramente cómo fue pasando la tecnología de año en año.
Entonces, imagínense, por solo 5.000 pesos, poder uno acceder a todo este conocimiento. ¿Dónde está ubicado Telemedellín para los oyentes que de pronto quieran ir y participar de este tour?
Bueno, Telemedellín está ubicado después del centro del Mall Automotriz, sobre toda la avenida el poblado, después del centro automotriz, van a encontrar ahí a Telemedellín. Bajan y preguntan en cualquier sitio y ya los pueden guiar hasta donde tienen que ir para que les den el recorrido.
Para redondear un poquito más lo que hablaba el profe de las salidas, háblenos del Museo de Arte Moderno. ¿Quién fue? ¿Cómo les pareció?
Es un espacio que cuando a uno se lo mencionan, de pronto no tiene mucho interés en asistir. Pero cuando te brindan la oportunidad de ir con un equipo que ya conoces y que vamos a ver qué nos encontramos, te sorprendes de trabajos de pues, autores nacionales y extranjeros que tienen muchísimo talento, que te impresiona y te transporta una pieza X. En cuanto a su construcción, que te sientes transportado o identificado con sensaciones, con pensamientos, es, es largo de recorrer, porque cuando tú miras la hora se te pasó mucho tiempo, pero que uno entra y es como la experiencia de niño en parque de diversiones, se te hacen como 10 minuticos, ay, ya nos vamos. Y sí, efectivamente sales muy cansado, pero también muy contento de aprender muchísimas cosas. Y uno de los espacios que más me gustó de allí fue un auditorio de sonido donde se vio unas experiencias muy especiales.
¿Y qué nos puedes contar de eso? O sea, yo llego a esa sala y ¿qué voy a escuchar?
No, la idea es no dañarle la sorpresa a nadie.
Pero sí, una pequeña, un poquito, para que los animes a la poquito, gente que nos está escuchando.
Es mira. Les contaré que es un espacio muy confortable, con una iluminación muy cómoda y donde vamos a poder viajar y experimentar diferentes épocas de la vida social y diferentes espacios de la naturaleza.
Bueno, así o más antojados nos deja. Entonces, la invitación para ir al Museo de Arte Moderno, que incluso acá en el ITM estuvimos entregando unas boletas durante todo el segundo semestre y el primero, para que la gente pudiera acceder gratuitamente para toda la comunidad académica. Entonces, también es una opción en vacaciones, ya que se vienen, estar en estos espacios culturales y sobre todo para visitar esta sala en torno a los sentidos.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge y compañero, démosles paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Qué es lo primero que te imaginas cuando escuchas ciencia, tecnología y sociedad? Porque recuerden que Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Bueno, en ciencia, investigación y conocimiento, en tecnología, desarrollo y en sociedad, creación e ideas.
La ciencia, la tecnología y la sociedad es, digamos, como una rama del saber que se está abordando actualmente para analizar de qué manera los desarrollos de la ciencia y la tecnología pueden ser útiles para el ciudadano en común. ¿Eso qué significa? Que la ciencia y los desarrollos tecnológicos no se queden única y exclusivamente en expertos en el tema, sino que estos desarrollos, el ejercicio cotidiano y ciudadano de una comunidad.
Bueno, para mí ciencia, tecnología y sociedad se relacionan, creo que siempre en pro pues del avance y del desarrollo de todas las sociedades, de todos los grupos humanos en cualquier lugar del mundo, todo para mejorar la calidad de vida y por el porvenir de los demás, no solamente para unos cuantos o unos pocos o una élite, sino para todos nosotros, porque finalmente todos vivimos en este planeta, ¿no?
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Bueno, para retomar la pregunta del Voz Pop a los estudiantes e integrantes de los laboratorios. ¿Qué es lo primero que se imagina cuando escuchan ciencia, tecnología y sociedad?
Por ejemplo, Juliana, que estuvo muy, muy, muy atenta a lo que le dijeron las personas que participaron en ese Voz Pop. Creo que Joan dio luces sobre eso fuertemente cuando hablábamos de Telemedellín. Cómo uno llega a un espacio, porque siempre uno está detrás de la enfrente de la pantalla, uno no sabe quién hay dándole algunas señas al presentador que está, valga la redundancia, presentando las noticias, si tiene que estar con un audífono escuchando algunas instrucciones del director y además de eso leyendo un teleprompter. Entonces, cuando uno ve las noticias, ve, se equivocó, pero es que está escuchando aquí, está viendo, está leyendo. Entonces se apropia uno también como de esas experiencias y entiende un poco más que no es una máquina.
Algo por ejemplo, que mucha gente no sabe y creo que ustedes ¿cómo se puede decir? Se sorprendieron mucho, ¿qué es un teleprompter? Mucha gente no sabe qué es un teleprompter. Entonces, contanos porfa lo de la experiencia en Telemedellín y si sabes esto.
La experiencia fue muy enriquecedora. Te puedo comentar que un teleprompter es esa pantalla que se le coloca como de reflejo al lente donde se está grabando el noticiero y ahí se van a proyectar los diálogos que el presentador debe decir a cámara, puesto que si se trata de noticias de último minuto, existe un equipo de redacción que los está escribiendo y el presentador solamente se encarga de leerlos en el momento o un momento antes en sus hojas de presentación, y el teleprompter es su ayuda para que no tenga que memorizar.
Julia, pero entonces cuando me dice pues que es una noticia de última hora, ellos van redactando y de uno va apareciendo en la pantalla. O sea que si se equivocan es por eso que de pronto los presentadores fallan también como en la información.
Que la persona o el dispositivo se demoró, saltó, se apagó y les toca resolver.
Como quien dice, improvisa.
Lo que pasa es que la mayoría de presentadores de noticias son muy buenos improvisadores. Y ellos, una de las ventajas de ellos es improvisar, porque puede pasar lo que dice el compañero. No llegó bien la noticia o se equivocó en la noticia, entonces él tiene que estar contextualizado. Sí. Cuéntenos más sobre esta experiencia que vieron en Telemedellín, qué se le puede decir a los oyentes para que vayan no solo al Museo de Arte Moderno, sino a Telemedellín.
Partiendo por ejemplo de lo que decía de los avances tecnológicos, es impresionante ver y sentir el peso, porque hay unas cámaras que las podemos cargar que son muy grandes y son muy pesadas, son muy viejas porque realmente tienen unos 10-12 años, pero es impresionante que estaba hablando de más o menos 7 kilos pase a 3 kilos actualmente. Y no solo eso, la calidad de la imagen es un tema que cuando estás allá tú empiezas como a diferenciar y a decir, ay, ya entiendo por qué la calidad, ya entiendo qué pasó, cómo se hizo, ya todo empieza como a tener sentido.
Ahí precisamente entonces, sin un concepto, estamos dando un ejemplo claro de ciencia, tecnología y sociedad con esos ejemplos. O sea, uno entender cómo ha avanzado en el transcurso de 13 años una cámara que pesaba, ¿cuántos kilos?
7, 8 kilos.
A pesar ya más o menos 3, ahí estamos viendo esos avances tecnológicos, pero creo que también, no sé si me equivoco, había una sala donde se hacían como una especie de efectos como especiales, donde se
aplaudía.
Entonces contanos, Stephanie, un poco sobre esa sala, o sea, ¿qué encontraron ustedes ahí? ¿Cómo fue ese proceso?
Ya es para subir al último piso, y es que mientras subes, si haces un ruido, pues yo supongo que es por unos sensores, se materializa con luces. Dependiendo de qué tan fuerte aplaudas o sea el ruido, se forman más o hacen patrones diferentes.
Interesante. Mucha gente no conocía eso, y yo creo que con lo que nos contó la compañera de la sala del Museo de Arte Moderno y con lo que nos estás contando, creo que todos quedamos antojadísimos para ir allá.
Continúo contigo, Stephanie, porque queremos ya hablar un poco de lo que es Big Bang. Tengo entendido que ustedes hicieron unos recorridos acá en el ITM, en algunos espacios donde se trataba el tema de la ciencia. Pero ¿cómo tratar de contarle eso que se está adelantando en esos espacios a las personas que de pronto no somos científicos o que no somos muy afines desde las ecuaciones, desde la matemática, desde la física? ¿Qué hicieron y cuáles espacios visitaron? Si fue acá en el ITM y si hubo algunos afuera.
Pues visitamos varios lugares, tanto dentro del ITM como fuera del ITM. Los que visitamos dentro fueron el observatorio, el parque y el domo por encimita. Y fuera fuimos a Ruta N. Entonces, para mí, sinceramente, es como tener un poquito de interés. Eso es lo único que basta. Uno, para hablar de ciencia, no tiene que ser el más teso en matemáticas o saberse todas las ecuaciones del mundo. Basta con que tengas curiosidad. Como, por ejemplo, yo sé que a muchos les pasa que escuchan de un observador y se les hacen mil ideas en la cabeza, pero nunca van y se acercan a preguntar porque les da pena o miedo, porque no tienen conocimiento sobre ese tema, cuando no debería ser así. Nosotros, cuando fuimos a esos espacios, nos dimos cuenta que hay millones de seminarios, pues muchísimos, y hay muchas ayudas, la página donde te explican todo claramente. Entonces, es como no desanimarse. Si tú ya tienes la curiosidad y realmente te interesan esos espacios, tú no pierdes nada con ir a preguntar. No. Si no te gusta, pues no te gusta, y si te gusta, te quedas.
Esteban, y el ejemplo estoy yo, profe, qué pena. Soy yo como ejemplo también, por el hecho como de haber entrado sin ningún conocimiento y salir tan enriquecido en tantas cosas, y con las ganas de seguir en los semestres que me puedan quedar de aquí en adelante en el ITM. Ese es el ejemplo, pues, como claro de que no se necesita saber nada, de que se necesita simplemente tener una curiosidad, tener las ganas de aprender de pronto.
Esteban y Juan, ustedes que participaron de Big Bang, me haces acordar de Mundos, porque tuviste a cargo el tema de la gastronomía. ¿En Big Bang tuviste a cargo algún lugar en especial sobre el que investigaste, sobre el que tuviste más trabajo? Y si es así, contarnos un poco de cuál fue ese espacio del ITM.
Sí, para la muestra me tocó hacer una pequeña investigación sobre un espacio en específico. En mi caso fue el observatorio, porque ese tema me fascina. Entonces me tocó ir a hacer una mini entrevista y pues tomar unas fotos. En esa entrevista me di cuenta que hay muchísimos semilleros de los que yo no tenía idea. Por ejemplo, todos los días, pues un día por la semana, no me acuerdo bien si es martes o jueves, hacen observaciones solares.
¿Observaciones solares? ¿Ya ustedes las conocían?
Sí.
Yo la verdad no sabía.
¿Qué es una observación solar?
Contanos.
Es sacar, hay un telescopio específico que se usa para eso, y simplemente lo sacan, y dependiendo si tienen buen tiempo, o sea, que no esté lloviendo, los estudiantes pueden observar el sol mediante ese. Y es abierto a cualquier estudiante del ITM. Y son cosas que, por ejemplo, yo no sabía. Y también hay semilleros donde te explican cómo cada parte del observatorio, cómo se hacen, cómo se maneja. Entonces son temas que es como...
Sebani, también recordar que si no estoy mal, es un jueves cada mes en las noches, o un jueves de por medio, que en las noches también se juntan, pues, como para ver la noche, también mirar la luna en caso de que la haya.
Sí, eso es una vez por mes.
Sí.
También.
Bueno, vamos a adentrarnos, hemos hablado ya de varios laboratorios, y hay uno que nos dijeron sobre el cine mexicano. Yo quiero que nos contes un poquito sobre Movitech, o sea, qué apreciación cinematográfica te dio este laboratorio, y qué temas abordaron en este laboratorio.
Bueno, principalmente, como ya lo habías dicho, estábamos en el cine mexicano, desde su historia, desde su cultura. ¿Qué pasa en este cine mexicano? Es muy diferente como al cine comercial. Acá siempre está la cultura de por medio, y eso se ha venido como arraigando cada vez más a las películas mexicanas. Siempre está el famoso macho mexicano que con miedo va, combate y hace lo mismo, o se la juega por una dama, cualquier tipo, pues, como de cosas de allá directamente. Este cine se expandió por toda Latinoamérica y llegó, pues, a tener tanto apogeo que después de tener cierta fama, las novelas empezaron también con la parte de risas.
La comedia.
Entonces vino Cantinflas, vino Chespirito, vinieron varias cosas que con esto se complementó y terminó, pues, como tal de abarcar toda Latinoamérica para que fuera conocido como tal el cine mexicano.
Joan, me gustaría mucho que le recomendara a los oyentes alguna película de cine mexicano que tú digas, se la tienen que ver.
La verdad, las de Cantinflas.
Cualquiera.
Todas son muy buenas. Me he visto tres y la verdad no tengo nada de qué quejarme.
Alex, qué pena te interrumpo. Se nos está yendo el tiempo,
sí.
Y me gustaría mucho que Juan nos hablara un poquito así cortico sobre esa salida que desde Ecolab tuvimos al Cerrador. ¿Por qué apropiarnos de estos espacios que tenemos acá en la ciudad y que a veces ni visitamos?
Profe, sí, aproximadamente hace un mes, si no estoy mal, hubo una salida al Cerro El Volador. Hasta yo la estaba, profe, confundiendo con el Cerro Nutíbara, ¿recuerdas?
Sí.
Que yo vamos a subir a ese pueblito, y resultó que no era el Cerro Nutíbara, sino el Cerro El Volador, ni yo lo conocía, imagínate, profe. Entonces, simplemente hicimos una caminata, algo extensa, porque pues fue, para mí fue dura, porque no se acostumbró, pues, como al caminar, pero aún así íbamos con un guía. y el guía nos iba dando pues como todas las señas de la información que de pronto necesitábamos saber. Y muchas veces a Esteban y atrás.
Esteban también ya estuvo.
Sí.
Pero yo estaba enfermo, tenía asfixia, entonces para mí subir fue mera tortura.
Yo la vi atrás.
No. No, yo sí no.
Esteban, ¿y qué te quedó de esa visita así algo cortico?
A mí la verdad me gustó mucho como el espacio en el que puedes estar en la naturaleza y llega un punto en el que no escuchas ningún ruido de la ciudad. Sí. Y realmente el aire se siente un poquito más diferente cuando uno ya está arriba.
Esteban, y sabiendo que estamos en medio de la ciudad y al estar ahí arriba no escuchar nada, eso fue impresionante. Y más las historias que contaba, pues estuvo súper buena la visita.
Sí, donde más que todo la tumba. Ah, la tumba que encontraron, que es que ese cerro era especial y sagrado para los indígenas. Entonces cuando alguien moría, alguien importante moría, iban, caminaban desde su comunidad, tribu, hasta allá a enterrarlo. Entonces, no me acuerdo fue en qué periodo encontraron varias tumbas y un sitio de sacrificios.
Interesante. Bueno, como el tiempo apremia, yo quiero que finalmente ustedes le hagan una invitación a todos los estudiantes del ITM para que hagan parte de los espacios que ofrece el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial. Yo quiero que cada uno le haga una invitación cortica a los estudiantes para que vayan a los laboratorios, los conozcan y se apropien más de estos laboratorios que son importantes, ustedes mismos lo han dicho, son muy importantes y dan mucho conocimiento.
Bueno, empecemos. La verdad, desde mi punto de vista y desde mi parte, yo les digo de todo corazón, vayan, conozcan, nos sentamos a hablar porque yo voy a seguir ahí, estoy como el compañero. Ya también me tienen que escriturar ahí mi puesto.
Ya lo anotamos.
Ya, listo. Y vayan, conozcan que esto se sale de todo concepto de lo que estamos acostumbrados a estudiar o investigar. Esto es más de ir, divertirnos y aprender todos juntos.
Sí.
Estefany.
No, por mi parte también los invito mucho porque son espacios que uno se imagina que van a ser un poquito más diferentes. Como uno ya viene como con esos, pues uno ya va predispuesto a algo. Por ejemplo, uno en el Big Bang escuchaba ciencia, uno se imaginaba mil temas y cuando llegas es un poquito diferente. Entonces aprendes muchísimo más. Entonces, realmente yo también estoy como ellos dos. Ya voy a seguir en esos dos. Entonces, sí, pues muy invitados. Son espacios muy gratificantes, la verdad.
Y Juliana, qué pena te interrumpo porque te he visto ya desde varios semestres atrás en los semilleros y también ese plus que tú haces parte de la U en mi barrio, pero también estás acá y tú misma lo dijiste, yo me siento del ITM, así no tenga en mis clases acá y esté pues en Laureles.
Bueno, yo le hago la invitación en particular a las personas de la U en mi barrio que solamente se acercan para hacer consultas en biblioteca, para que se tomen el regalo de venir un día a la semana en una sección de estas de dos horitas a disfrutar de estos programas que nos entregan tanta alegría, digo yo. Y también invito a los que ya hacen parte de la universidad o que vienen a Fraternidad o a Floresta, incluso aquí en Robledo, para que también se tomen ese tiempito con uno o dos de sus amigos. Tráigase más gente para que ahí entre más en ambiente, seamos más y se puedan hacer más cosas.
Y Juan, invita a los demás estudiantes, a la comunidad académica en general, para que participen de los cuatro laboratorios que tenemos desde el Departamento de Biblioteca.
Profe, pues, ¿qué les diría? Muchachos, arriesguense, salgan de la zona de confort en la que están, porque hay espacios demasiado interesantes, divertidos y más que todo pues como dispuestos a que uno pueda aprender de alguna manera u otra. Pues lo digo por el caso de Ecolab y bueno, porque no tengo pues como la oportunidad de estar en Mundos ni Movitech, la verdad no he estado, pero con lo que me han dicho creo que va a apuntar mi nombre por allá. Más bien, entonces muchachos, más bien es como, no sé, conocer más, darse la oportunidad de no estar como siempre en lo mismo, conocer mejores personas, más temas, pues son temas de los que generalmente en un grupo de amigos no se habla, pero ya usted estando en un grupo que es especialmente para eso, usted va a aprender infinidades de cosas, en verdad, vaya.
Bueno, ahí está la invitación para toda la comunidad académica. Les agradecemos pues por venir a este espacio y por ampliarnos el tema de ampliarnos el conocimiento sobre los laboratorios.
Y sobre todo, Alex, porque los chicos todos están en exámenes finales y muchos sacaron ese espaciecito para compartirle a todos los oyentes qué se trató a grandes rasgos en cada uno de los laboratorios. Entonces, les reitero, muchísimas gracias por haber participado y obviamente muchos éxitos en los finales que les quedan de aquí hasta el martes.
Gracias a ustedes.
No, muchas gracias a ustedes, fue un gusto estar acá con ustedes compartiendo y pues esperamos seguir viéndonos por acá.
Claro que sí, esperamos también que sigan invitando a los compañeros para los laboratorios.
Claro que sí.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio. Spinning TV.